bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Ya sabes que este es el programa de Baladre, coordinación contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Nuestra página web, redasociativa.org/baladre. En esa web puedes encontrar mucha información sobre las actividades que se están realizando, sobre los colectivos que forman parte de Baladre, sobre formación de distintos temas y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y también te recordamos nuestro correo electrónico, el del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de hoy, Manolo Sáez entrevista a Olmo, que nos habla de los barrios periféricos del norte de Alicante, de Alacant, y sobre la lucha de Bolonia y el apoyo de la sección sindical de CGT Universidad. Después hablaremos con Roberto de la Asociación contra la Exclusión Alambique, que nos contará cómo van las cosas por la oficina La Espiral y en general cómo van las cosas por Sillón en Asturias. Y por último, Sambra llegará con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Así que no se pierdan esta horita con nosotros, en Nosotras las Personas. Antes de todo esto, y como siempre, les dejamos con el comentario de Jesús Giraldes desde Fuerteventura.
Vivo en un archipiélago remoto, puntitos en el Atlas, con viento dominante del noroeste y un mar en calma. Unas islas que, como diría el subcomandante, sufren el mal gobierno. Aquí importamos todo. Alimentos, energía, malas ideas, una historia que no es la nuestra y turistas, que últimamente nos dan la espalda. En nuestro favor tenemos el empeño de equilibrar la balanza comercial dirigiendo al mundo varios productos autóctonos, quesos y plátanos, algún vino, un 30% de personas en paro y algunos presos que nos sobran. Cuando hacemos las redadas contra la exclusión social solemos ser extremadamente selectivos. Procuramos siempre, y en la medida de lo posible, que los detenidos sean pobres, que no pertenezcan a las familias de alcurnia, que no tengan abogados y cuyas detenciones no generen titulares, que generen solo cifras para que luego la delegada del gobierno explique con PowerPoint los éxitos policiales. Como regla general, diseñamos los planes de intervención tras sesudos análisis. Primero jerarquizamos los servicios de tal manera que la educación, el trabajo, la sanidad y la propiedad creen un excedente. Luego ese excedente es expulsado silenciosamente de los centros urbanos porque el excedente suele tener mal aspecto y ahuyenta a los fenicios. Pero a veces los guetos no son suficientes y a los pobres les da por comer y delinquir y entonces intervenimos. Como ya no nos caben hacinados en las cárceles propias, los enviamos a las ajenas. Seguramente este proceso no es especialmente característico de nuestra idiosincrasia y se suele repetir en otros lugares, en otros países, en otros estados de derecho. Pero hoy nos hemos levantado con una jugosa noticia. El gobierno de estas islas pagará unos 500 millones de euros a numerosos empresarios porque, y esto pasa hasta la familia, a las mejores familias, no se habían puesto de acuerdo en el reparto de la caja A y han tenido que acudir a la caja B. La caja B, de donde saldrán los 500 millones por la mala aplicación de las leyes que ellos hacen, es la caja donde poquito a poco todos, salvo ellos, han ido depositando el dinero que nos roban por trabajar, por no trabajar, por no llevar nuestra contabilidad al día y por no contar con un asesor de bolsa que nos ayude en las cuentas. Los 500 millones a pagar, resultantes de las sentencias judiciales que el gobierno ha perdido, saldrán preferentemente de las partidas relacionadas con la educación, la sanidad y los servicios sociales. De esa manera, y esa sí debe ser una contribución autóctona, generaremos más excedentes humanos que se dedicarán a delinquir y a endrogarse por esas calles y a los que luego los enviaremos a prisión. Y si aquí no caben, pues los exportaremos. Claro que, tranquilicémonos, el dinero que pagaremos no será retrotraído de los servicios imprescindibles de cualquier sociedad que se precie. Unas autopistas por aquí, una policía cuya necesidad es incuestionable, unos trenes a los que el pueblo siempre ha aspirado y una televisión de calidad que nos explicará fehacientemente lo que ocurre ahí fuera. No hay nada que temer. El sistema funciona como una seda. Los ricos en los puestos de control, los sindicatos aplaudiendo, el capital circulando, los excluidos en sus barrios y en sus cárceles, y nosotros con vientos dominantes del noroeste y un mar en calma. Saludos para todas las personas.
Paro de qué ciudad hay en tu voz, de qué extraño paisaje se escapa, qué razón que no alcanzo me llama.
Qué pájaro de qué ciudad hay en tu voz, de qué luna perdida nos llega, de qué sombra de gente sin tregua.
Cántaro de leche tibia derramó la humedad que se escurre dichosa y hace amores de todas las cosas.
Qué cántaro de flores dulces escapó regalando tesoros y sueños en qué extraña ciudad en el tiempo. Así
se me cura una herida. Adentro me nace un extraño que antes no había. Así, así se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había. Así. ¿Qué paro de qué ciudad? Extraño paisaje se escapa, qué razón que no alcanzo me llama.
Qué cántaro de flores dulces se escapó, regalando tesoros y sueños, de qué extraña ciudad en el tiempo. Así
se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había. Así. Así se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había. Así.
Hoy en Nosotras las Personas, una del país Valencià, por allá por el Mediterráneo, Alacant, Olmo, buenas. ¿Olmo?
Sí, sí, sí.
Buenas, decía.
Buenas.
Buenas, hola. Buenas.
Hola.
Con brisa del mar, Mediterráneo. Sí, sí, sí. Sí.
Con lluvias ahora.
Con lluvias, ¿eh?
Sí.
Hay que tener cuidado que no arrasen con todo, ¿no? Las lluvias.
Pues no, como está todo permeabilizado, no, todo corre el agua, quiere
sí,
salir.
Quiere salir.
Sí.
Y decía que una persona de Alacant, pero tiene más tarjeta de visita. la CGT, la Universidad del País Valenciano.
También colectivos en los barrios donde yo nací, pues un poquito del tema de acción social de la ciudad de Alicante y cositas, la verdad es que pues, vamos poco a poco.
Pues vamos a empezar por donde naciste, ese barrio. ¿Qué barrio es? Cuéntanos.
¿Qué barrio es? Pues es pues de estos barrios de donde fue toda la migración española en su día. Mis padres son andaluces y fueron allí a trabajar en la construcción y se quedaron durante 20 años, que es cuando yo viví, en esos barrios, donde éramos pues vecinos, que nos conocíamos, que éramos vecinos de Murcia, de La Mancha, de Andalucía. Y después de encontrar tu estabilidad laboral, redescubres tu barrio y ahora volvemos a él, después de una serie de años. Ahora otras condiciones, diferente, otro barrio diferente, pero bueno, en el espíritu sigue siendo el mismo barrio.
¿Cómo se llama el barrio?
Virgen del Remedio.
Virgen del Remedio.
Sí, se engloba todo lo que es la zona norte de Alicante, que son varios barrios, pero donde yo viviera Virgen del Remedio.
¿Y cómo está ese tejido social?
El tejido social ahora mismo fue de los pioneros en su día, ¿no? Cuando implantaron, por ejemplo, el colegio donde yo estudié, las asociaciones de vecinos eran muy fuertes, pero eso quedó atrás y ahora es pues otra situación, con distintas nacionalidades, con otros problemas, diferente.
Diferente. Y, de alguna manera, también la población ya es también diferente, ¿no? Seguro.
Seguro. Vamos, yo cuando volví, porque, claro, no hacía tiempo que no iba y volví, y claro, todo es pues distintas nacionalidades, la gente mayor que se quedó, vamos, lo que pasa en la mayoría de los barrios que hace poco estuve leyendo vuestro libro de nuestros barrios, nuestras luchas, y en uno de los barrios de Madrid me sentí reflejado todo lo que pasaba en mi barrio.
San Cristóbal de los Ángeles.
Efectivamente, sí. Y era totalmente calcado de la situación que había vivido mi barrio, de abandono, de las drogas, y ahora con las diferentes nacionalidades allí, pululando, con sus problemas, y ahí van, intentando renacer en ciertos ámbitos del tema reivindicativo, el tema...
Uh-huh. ¿Y hay muchas empresas en el barrio para atender, muchos servicios? ¿Cómo
pues
está el
están,
tema?
Sí que hay cantidad de centros sociales, de servicios de asistenciales. Lo que son otro tipo de empresas y demás, pues lo que son locutorios, lo que son carnicería, halal y cosas ya más de población inmigrante y poco más, ¿eh? No hay unas empresas y unos servicios definidos y con futuro de desarrollarse y demás, ¿no?
De alguna manera, en muchos barrios periféricos aparecen de repente empresas o asociaciones semiempresa para atender servicios que a veces ni se les han llamado, ¿no? ¿Es el caso también de Virgen del Remedio en Alacant?
Es exactamente el caso. Ahora mismo está inmerso en un plan integral de toda la zona norte y detrás de ese plan integral pues esos intereses económicos que pululan y que van creando estructuras de entidades, de ONGs y demás que están funcionando allí, recibiendo subvenciones del ayuntamiento y sin, yo creo que en algunos casos otro objetivo que mantener su estructura y su trabajo y sin llegar a materializar un cambio en los barrios ni ayudar, porque al final lo que se pretendía era ayudar y sin embargo se diluye.
Y lo que hoy vamos un poco a abordar es cómo está el sindicalismo de lucha y búsqueda. ¿Cómo es la CGT de Alacant?
Pues la CGT de Alacant ahora mismo sí que está intentando sobre todo lo que tiene que ver con la crisis, con el sistema económico actual, y sí que quiere, ahora mismo está en cuestiones como la asamblea de parados, que le parece muy importante reunir a la gente que está parada del sindicato, de, o del, del barrio, de las zonas próximas, para que se unan y empiecen a reivindicar lo que son, lo que este sistema económico les está trayendo, les está repercutiendo. Y luego, pues también Asamblea contra la Crisis, trabajos de aunar y de juntar a la gente y ver qué se puede hacer a partir de ahora. Y pero está, es complicado, pero es estimulante, y yo creo que Alicante ha tomado iniciativa en eso, y los sindicales, lo social, que lo tiene, que lo intenta mimar, sobre todo lo social, yo creo que va a ir bien, va a ir bien. Yo estoy, soy optimista con la, con el trabajo de CGT aquí en Alicante.
¿Cómo haríamos una presentación para quienes no conozcan de este tipo de sindicalismo, la CGT? ¿Cuál es la tarjeta de visita?
Pues la tarjeta de visita es fundamental, es que las propias personas que tienen esos problemas son las que se organizan, se intentan reivindicar y no es evitar la delegación de sus responsabilidades, y esa delegación es lo que hace que la gente se despreocupe. Entonces incitar a que tú eres partícipe de todo lo que te pasa y tú eres necesario para que se mueva todo en otros niveles. Y esa es la lucha desde abajo, y que la gente se organice y le pique la curiosidad y le pique en lo más profundo de sus sentimientos de lo que está ocurriendo, y de que no se puede seguir así. La situación económica actual no se puede seguir así. Las hipotecas, cómo se trata el despido, cómo se trata todas estas situaciones. Yo creo que eso es lo que CGT como sindicato da como alternativa a otro tipo de sindicalismo.
De alguna manera ha sido un curso pasado, hay que hablar por cursos, estás en la universidad, ¿no? La sección sindical de la universidad de Alacant, ahí, y tuviste un curso movidito con el tema de Bolonia. Cuéntanos, ¿qué se ha desarrollado y cómo está este tema?
Pues aquí se formó un grupo de estudiantes, estos estudiantes ocuparon un aula donde allí se gestionaban todas y cada una de las reuniones de forma asamblearia, y en su momento tuvieron actuaciones puntuales que fueron de gran impacto en prensa y en la universidad. Por ejemplo, una de las actuaciones más interesantes fue cuando ocuparon, o sea, no dejaron pasar al rectorado, al edificio rectorado, y con esa manifestación pues consiguieron que la gente se preguntara a ver qué es esto de Bolonia, porque la gente se opone a esta implantación del nuevo modelo, y la gente, por lo menos de tan pasiva que es, necesita rupturas en su actividad diaria para preguntarse cosas, y eso es lo que aquí en el movimiento estudiantil ha hecho que en el resto de comunidad universitaria, profesores, administrativos, se pregunten, y eso ha sido muy beneficioso para todos.
De alguna manera, descríbenos momentos interesantes, además de ser rectorado, o sea, porque suena algo de acampadas, creo recordar.
También, sí, tuvieron unas acampadas en aquí uno de los puntos neurálgicos de la universidad es un monumento que hay, que es la mano, y ahí tuvieron una acampada alrededor de esa mano y estuvieron varios meses acampados. También ocuparon aularios, finalmente ocuparon este aula que se gestionaban ellos mismos. Otra de las ocasiones cerraron el paso a la entrada de la universidad. O sea, todo reivindicativo para romper estas dinámicas de inactividad y crear nuevos espacios de debate y de ganas de enterarse de qué va todo.
¿Cómo fue el acompañamiento y cómo está siendo el acompañamiento de CGT de cara a este tema y de cara a esta gente?
Este tema aquí desde nuestra sección sindical fue un apoyo total, y nosotros ante ciertas cuestiones que tuvieron que ver con la ocupación de edificios, con no dejar paso a los trabajadores, sí que hubo un debate interno, porque era lógico, hay compañeros que creían que su derecho al trabajo estaba por encima de estas reivindicaciones de los alumnos, pero tuvimos nuestras asambleas, nuestro sistema de comunicación, y creo que quedó claro nuestro apoyo en fotocopias, en dudas que ellos tenían, que se acercaban aquí a la sección. O sea, hemos rejuvenecido, la sección sindical ha rejuvenecido con la aportación de toda esta gente joven que viene a preguntarnos, a consultarnos, a que le demos su apoyo, y creo que en eso sí que hemos sido pioneros dentro de lo que es los sindicatos de aquí de la Universidad de Alicante.
De alguna manera, además, la CGT, de impulsar el acompañamiento de la comunidad estudiantil y la cercanía, ¿no? Y supongo todo lo que implica complicidades. ¿Cómo analizáis Bolonia, ¿no? ¿Qué análisis tenéis de lo que hay detrás y qué significa? ¿Cómo explicaríais esto de Bolonia, ¿no? El plan Bolonia.
El plan Bolonia, lo primero es que es un plan que, sin los debidos presupuestos, no se ha ajustado los presupuestos a los cambios que se van a producir. Sobre todo el profesorado se queja de que va a existir una serie de cambios del famoso coste cero y todo este tipo de cosas, y eso es la primera queja. Vais a implantar un nuevo plan, pero no vais a aportar económicamente ningún tipo de recurso, y por tanto ya de por sí eso va a ser un fracaso. Y luego todo lo del análisis que tiene que ver con la privatización de todo, de la universidad, de lo que aparece en la universidad, de lo que la universidad de por sí quiere dar a la sociedad. La universidad da a la sociedad una serie de valores que son intangibles, y aquí que de repente todo se proyecte como un bien económico, pues eso tampoco es bueno para lo que quiere dar a la sociedad esta universidad. Y para eso ha habido pues cosas como las empresas de base tecnológica, o como que los proyectos que los PDI puedan acoger sean cada vez más intereses generales, que la universidad da unos fondos públicos y que luego se trasladan a partir de patentes y demás a unos intereses particulares individuales. Es decir, esa lucha es la importante, de que una cosa general de repente se convierta en un beneficio individual y particular.
Cuando hablas de cambios del coste cero, ¿nos lo puedes explicar?
Pues que ahora mismo la financiación de las universidades está teniendo verdaderos problemas. Y ante esa situación de ya de por sí que las universidades tienen problemas de financiación, que implantes un nuevo sistema sin aportar más dinero, lógicamente en muchas cosas no va a tener, va a seguir como estaba, no va a tener implantación, sea evaluación continua o sea cualquier otra cosa que tenga que ver con la implantación del nuevo modelo, no va a tener implantación por el escasa aportación de fondos.
Porque de alguna manera, ¿qué se plantea o qué plantea la norma? O sea, ¿que se autofinancie?
En un principio la idea es que la universidad es un gasto y que por tanto debe buscar los fondos de financiación externos, del empresariado o de otras fuentes. Sí, en el fondo es esa búsqueda de una financiación externa. Las administraciones no quieren saber nada de la financiación de las universidades y quieren que se busque la vida, vamos.
Ajá, y ahí es donde entran los espacios, digamos, de encuentro con empresas multinacionales, etcétera, etcétera.
Sí, y que pueden directamente financiar proyectos de investigación y ya está ocurriendo, es decir, que no, tampoco es una realidad que sea futura, ya está ocurriendo. Aquí hay departamentos que dependen en exclusiva de empresas, de cementeras y demás, que tampoco es una cuestión tan lejana.
¿Y de qué va eso de los máster, los grados? ¿Qué pretenden? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a quedar eso de las titulaciones?
Pues las titulaciones, lo que va a ocurrir principalmente es que que con un grado no será suficiente para poder trabajar, porque ahora mismo, si ya ahora mismo los másteres pagados ya en algunos ámbitos eran necesarios para poder desarrollar tu trabajo, ahora mismo si no haces un posgrado no tendrán escasas posibilidades de entrar en el mundo laboral. ¿Qué pasa? Que los posgrados pues tienen un coste, y aunque sea más barato del que ahora mismo están promoviendo las empresas de formación privadas, pero sigue siendo un coste que mucha gente no podrá. Y además las becas, si tienen que repartir entre grado, posgrado, lógicamente se verán disminuida la aportación a esos alumnos.
Bueno, volvamos a esta CGT inquieta, salgamos de la universidad, presidencia de la Unión Europea por parte del Estado español a partir de enero. ¿Cómo lo veis desde la universidad, pero sobre todo desde la CGT, lo que se nos viene con el Tratado de Lisboa y todo esto de la llamada empleabilidad, dígase incremento de la competencia entre la gente?
Pues se está viendo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de extranjería, por ejemplo. Sin más, la ley de extranjería ahora mismo está dejando fuera a un sector de familiares, de la reagrupación familiar. Evita que con la nueva reforma de la ley de extranjería que venga gente ascendiente en edad laboral, por ejemplo. Es decir, se está creando pues una exclusión, una necesidad de mano de obra, y que una vez que hay una situación de crisis económica, fuera. Y cuando Europa, que es el castillo impugnable, entonces no habrá situaciones en las cuales para acceder a los países libremente no cada vez es más complicado. Y en general, vamos, es reducción de derechos, entrar los derechos de los trabajadores están por detrás de la persistencia de una empresa y de un trabajo. El otro día un compañero que vino de Madrid, de CGT Madrid, por el tema de salud laboral, nos indicaba que ahora mismo la percepción que se tiene de los accidentes laborales es como un fin, o sea, como necesario, ¿no? Un mal necesario, un accidente de trabajo, no como lo que son asesinatos, ¿no? de personas, pero que la pervivencia de esa empresa está por encima del derecho a la vida de ese trabajador.
De alguna manera CGT se enreda en Alacant, en el ámbito del territorio, de la ciudad, de la comunidad, pero también a nivel estatal, y sabemos que este verano te fuiste de tinto, ¿no?
Sí, o sea, estuve 4 días allí en Ribera del Fresno, donde nos acogieron maravillosamente, y ahí estuvimos pasando calor, ¿no?
¿Cómo viviste este tinto de verano? ¿Cómo se lo contarías a otra de cara al siguiente? O sea, ¿qué es esto del tinto de verano? ¿Qué fue para ti?
Para mí el tinto de verano, una vez han pasado ya unos días, para mí fue momentos de encuentro con gente. Yo lo que recuerdo es cantidad de conversaciones, más que en los talleres, que en los talleres había menos tiempo para... eran como iniciarte a conocerte, que eran por la mañana, pero era por la tarde, mientras comías, mientras tomabas el café, mientras estabas allí, y eran conversaciones que se dilataban. Yo recuerdo una con un chico, estuve como una hora hablando de distintas cosas, y fue sobre todo eso lo que me llevó, esa cantidad de conversaciones que tuve durante ese tinto de verano.
Y para contárselo a otra, ¿un espacio que se conversa, única y exclusivamente?
No, un espacio que se conversa, y lógicamente se reunió a distintos colectivos con una misma sensibilidad de afrontar la actual situación de crisis y ver posibles soluciones, lógicamente, no solo. Fue un encuentro que, es decir, que lo individual también sirvió para afianzar esta lucha contra el sistema económico actual y también para buscar posibles soluciones, lógicamente.
Muy bien, muy bien. Y del tinto, digamos que viene de nuevo el curso, y en ese, digamos, saco lleno de necesidades para responder socialmente ante la crisis, por fin la huelga general, por fin el día de lucha, ¿cómo lo veis?
Ahora mismo sí que se ha avanzado, se ha aplazado, perdón, lo que tenía la organización pensado como una huelga general, porque en esta situación que estamos viviendo, la persona de la calle sí que siente que la gente de lo social no sale a la calle, no quiere reivindicar que la situación que estamos viviendo. Y entonces, en mayo o en junio sí que se plantará y yo creo que sí que cogerá fuerza ante lo que se nos viene encima.
Olmo, un sí. Gustazo, una persona desde el Mediterráneo,
el Mediterráneo,
con esa brisa, esa humedad, impregnándolo todo. Gracias.
De nada, gracias a ti.
Ajul.
Venga.
Continuamos en Nosotras las Personas y nos vamos hasta Gijón para hablar con Roberto de la Asociación Contra la Exclusión Alambique. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches.
¿Cómo van las cosas por la oficina La Espiral?
Bueno, pues arrancando el cuatrimestre, este último del curso, bueno, planteando lo que va a ser el trabajo durante este tiempo y nada, con ganas de hacer cosas, la verdad.
¿Qué se han planteado por ahora? ¿Cómo va a empezar esta primera parte del curso?
Pues sí, mira, os contamos. Empezamos planteándonos una evaluación de cómo estaba yendo la oficina, ¿no? De un poco cómo estaba yendo el trabajo de información y todo el trabajo de denuncia. Y de ahí salió la necesidad de centrar mucho más la labor de información y profundizar. Entonces, a raíz de eso, hemos hecho varias acciones de acercar la información, también visibilizando algunos aspectos, ¿no? De la ley del salario social, que es como el subsidio económico con el que sobre el que nosotras informamos. Entonces hemos realizado una cartelada por toda la zona sur de Gijón, por ejemplo, como acción de información, dando a conocer la oficina. Hemos realizado acciones de información a las puertas de los servicios públicos de empleo de aquí de Asturias, con la intención, bueno, de dar a conocer después del desempleo qué, ¿no? Pues planteamos un pequeño panfleto en el que dábamos a conocer cuál era la situación sobre otras ayudas y un poco también jugando a denunciar, porque aquí los políticos han hecho declaraciones tan simpáticas como que el paro había subido por el final del verano, y esto lo dijeron en pleno mes de agosto, o se permiten el lujo de decirnos que vienen meses muy duros y hay que estar mentalizados que vienen meses muy duros, ¿no? Cuando ellos pues siguen cobrando el mismo sueldo, es más, algunos políticos hasta han tenido el valor de subírselo según el IPC, ¿no? Ellos se lo suben, vienen momentos duros para los demás, pero ellos no hacen nada por cambiar esa situación, más allá de plantearnos y decirnos que las cosas van a ir difíciles. Entonces hemos hecho diversas acciones de panfleteo a las puertas de los servicios públicos de empleo y tenemos pensadas algunas acciones más en esa línea de acercar la información y visibilizar las ayudas y también un poco las causas, ¿no? Eso en cuanto a la oficina. Esto ya ha representado bastante movilización en cuanto a gente que pasa por la oficina. Hemos visto que en estos dos meses que estamos desarrollando este trabajo específico, hemos visto cómo gente está pasando habitualmente, ¿no?, por la espiral. Y eso demuestra una vez más que una vez que somos capaces de generar información, se genera cierto movimiento, ¿no? Eso en cuanto a la oficina, y después estamos liados y liadas en varias cosillas más. Por un lado, en generar espacios de reflexión en la espiral y en Alambique sobre dos temas, estamos afrontándolo ahora, que es sobre el tema presupuestos, que a qué se va a dedicar el dinero, ¿no?, en esta situación así, y otro de los elementos que estamos planteando es qué fue de la crisis, ¿no?, porque parece que ahora mucha gente, pues ya parece que no estamos en crisis, ¿no? Como que los grandes medios se han callado. Ya no dicen que estemos en crisis, que ya no hay problema, que ya se está saliendo los famosos brotes verdes, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces también preguntarnos un poco qué está pasando con eso. Esa es una de las líneas que tenemos pendientes. Otra es que estamos preparando unas jornadas sobre el tema de presupuestos para generar debate sobre ellos, centrados en derechos sociales, medio ambiente y exclusión social. Y una cuarta cosa, que es, no olvidando nuestra presencia en el barrio en el que está ubicada la oficina y en el que está ubicada la asociación, pues trabajando un pequeño boletín informativo, La Voz del Barrio, que saldrá probablemente a mitad de noviembre. Y es un poco con lo que andamos así a grandes rasgos.
¿Ustedes desde Gijón, desde Asturias, han notado algún cambio en esta crisis desde el verano hasta ahora, en el sentido de que se empiezan a acabar las ayudas, otras no llegan ni está previsto que lleguen por más que los políticos las vendan? ¿Ha habido algún cambio o sigue todo relativamente estable, pues, para mal?
Claro, sigue, yo, en nuestra opinión, sigue estable para mal, o sea, se está conteniendo. La ayuda está, el subsidio que se inventaron desde el gobierno para quien se le había acabado el desempleo, pues sirve para contener aún más la situación, ¿no? Y lo que estamos viviendo es como cierta contención, eso maquillado por una ausencia aquí en Asturias del discurso de la crisis, ¿no? Se reconoce que lo vamos a pasar mal, que va a haber mayor desempleo, pero ya no se habla de crisis, ¿no? El discurso no es estamos en crisis, ¿dónde vamos a parar? ¿Estamos tocando fondo? No, no, ni mucho menos. El discurso es va a haber desempleo, pero ya estamos saliendo, ¿no? Es un poco, están jugando los grandes medios en los medios convencionales como a confundir, ¿no? A la situación, como a contener. Eso, claro, en la realidad lo que está haciendo es simplemente parando el tema. Lo que nosotras vemos en la oficina, por ejemplo, es que cada vez eso pasa más gente con una situación de inseguridad muy, muy grande en cuanto a lo económico y lo que eso supone luego vitalmente. Eso sí que nos estamos dando cuenta que está siendo a mayores, gente que ya se le va acabando el desempleo y ya empieza a preocuparse y ya va pidiendo, pues, ¿qué otro tipo de recursos puede tener al alcance en ese momento de crisis? Sí que se va notando. Y luego cierta sensación, pero esta es una sensación, una intuición como de conflicto ahí que no se sabe muy bien, ¿no? De conflicto como larvado, de esto es la crisis ya pasó o nos va a dar un poco más adelante. Sí que se nota. Lo que pasa es que eso, esa labor de contención hace que todavía, bueno, se respire un ambiente normalizado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ok, muy bien. Pues, Roberto, bueno, ¿quieres decir algo más? ¿Aprovecha?
aprovecho los minutos. No, solo comentar que bueno, así tenemos por aquí a un compañero de Uruguay, de una cooperativa de clasificadores y demás, y nada, que también le aprovecharemos su presencia pues para reflexionar sobre los temas, compartir los temas de Uruguay y demás, y va a estar por aquí por Asturias y yo creo que por otros lados del estado, lo mismo hasta habla en nosotras las personas. O sea que nada, comentar eso, que empieza aquí hoy su gira por el estado y nada, comentar eso como aviso, como anuncio o como veáis ahí.
Pues muy bien, le da saludos por supuesto de nuestra parte y también saludos a toda la Asociación contra la Exclusión Alambique. Y por supuesto que todos les siga yendo bien, muchos ánimos y a Jul, hasta la próxima.
Gracias a vosotras.
Chao.
Hasta la próxima.
Espacio de Información Social.
¿Qué tal, compañeras? Bienvenidas una semana más a esta sección del programa Zama Distribuidora. Y esta semana os traemos un libro con una referencia musical muy clara. El título del libro es El Sol y la Rabia, biografía de Reincidentes. Y es elaborado por Kiki Turrón y Kiki Babas. Ya sabéis, os habéis imaginado, bueno, pues de lo que va el libro. Pero bueno, os leo un poquito, bueno, pues algunas pinceladas de lo que va. Cuenta, como os habréis imaginado, digamos un poco la biografía como grupo musical de Reincidentes. El grupo sevillano que comenzó siendo la banda andaluza del rock radical vasco y que es desde hace años uno de los nombres perdurables del punk rock político estatal. Reincidentes, digamos que hacen camino andado por una carretera que ellos mismos llena de tantísimos escenarios y causas que apoyar, de tantas bandas amigas y tantos amigos en tantas ciudades, de tantas horas sin sueño y kilómetros sin descanso. Muestran su veteranía con energía renovada, dispuestos a poner de largo sus últimas reflexiones sobre el mundo en forma de canciones, sabiendo que el trabajo de tener tanto que decir al público ya no está solo en el Estado español, sino en países como México, Argentina y Chile. Reincidentes lleva con su inapelable régimen asambleario 2 décadas, sacando conclusiones de esta injusta sociedad, dándole forma con sus canciones y fondo con sus acciones, viajando constantemente para recoger la esencia de lo que ellos mismos cantan. Como se pretende demostrar a lo largo de estas páginas, Reincidentes es un grupo que se empeña en saborear cada cosa que le ha venido sucediendo desde aquellos lejanos días de 1986 en un instituto público de Sevilla, creciendo desde entonces como personas en uno de los oficios más antiguos del mundo, el trovador que con sus canciones intenta despertar la conciencia social. Pues nada, no hace falta, creo que os diga, que es un libro bastante interesante. Repito el título, El Sol y la Rabia, biografía de Reincidentes. elaborado por Quique Turrón y Quique Babas, edita Virus, y su precio de venta al público es de 18 euros. Pues nada, compañeras, espero que tengáis oportunidad de leerlo, y como siempre, gracias por estar ahí y a cuidarse.
Muy buenas, compañeras. Lo primero, os pido disculpas por mi leve afonía, y bueno, espero que podáis oírme bien, porque hoy volvemos de nuevo al pasado, esta vez para dar voz a las personas que la historia de los vencedores han querido amordazar. Hoy le toca Andalucía, tierra que nos ha visto florecer a muchas y marchitarse a otras cuantas, bajo la represión fascista y totalitaria de un Estado retrógrado y policial, que ahogó algunas ansias de libertad e independencia. Un ejemplo de ello podría ser, y fue, el asesinato de Manuel José García Caparrós, malagueño que luchó y reivindicó la autonomía de nuestro pueblo. Esta persona, de tan solo 18 años de edad, fue brutalmente asesinada hace ya 32 años, a manos de un criminal legal, eso sí, con el cual nunca se hizo justicia. El contexto político de la sociedad española era todo un hervidero en aquel entonces. Ultraderechistas armados bien organizados y cubiertos por una relación institucional con una policía muy afín a sus protegidos. Una administración aún controlada por hombres del franquismo sin ningún reparo en estimular la violencia de extrema derecha. Y unos políticos reformistas en clara posición de debilidad frente a todo lo anterior. Y una sociedad que deseaba, pese a sus enemigos, vivir en condiciones de libertad y de paz. Pero aquel inolvidable 4 de diciembre de 1977, más de 1,5 millones de andaluzas tomaron las calles para afirmarse como pueblo, proclamar sus esperanzas y exigir sus derechos políticos y sociales. En el caso de Málaga fueron más de 200.000 personas las que salieron a la calle para reclamar la autodeterminación de nuestro pueblo andaluz. Fue la Diputación de esta la única de toda Andalucía cuyo presidente, el falangista Francisco Cabeza López, el que manifestó que la bandera verde y blanca no ondearía en el edificio provincial junto a la nacional. Meses antes, el Pleno de la Diputación aprobaba el uso de la bandera, pero Cabeza López dijo no, y nadie lo obligó, ni le pudo, al parecer, obligar a colocarla. Esta actitud encendió la chispa de los enfrentamientos. Elementos de Fuerza Nueva y del Frente Anticomunista Español, que capitaneaba, por esta tierra un alférez provisional, Enrique del Pino, calentaron los ánimos días antes. La bandera verde y blanca, símbolo de una nueva Andalucía, fue destrozada por estos ultras de la víspera del Día de Andalucía. A pesar de esta actitud, la manifestación proautonomía, con más de 200.000 personas, pasó junto a la Diputación sin mayores incidentes. El edificio, en cuyo balcón ondeaba solo la bandera nacional, estaba custodiado por efectivos antidisturbios de la Policía Armada, conocidos en Málaga por sus acciones violentas. Los manifestantes, al pasar, pedían la dimisión del presidente y, en general, seguían su camino. Algunos, especialmente de los que venían al final de la marcha, se quedaron junto al edificio de la Diputación. Un joven escaló la fachada y colocó una bandera verde y blanca junto a la nacional. Después empezaron los enfrentamientos. La policía cargó contra los concentrados, que arrojaron piedras contra los ventanales del edificio. Las cargas de la Policía Armada fueron de una violencia extrema, como no se recordaba hasta entonces en Málaga. Mientras tanto, el grueso de la manifestación continuaba su recorrido, sin saber que a su retaguardia se estaban produciendo enfrentamientos de gravedad. Haciendo el camino de vuelta hacia el centro de la ciudad, las manifestantes se encontraron en el puente de Tetuán, con que allí se estaba librando una auténtica batalla, de una dureza inigualable. Los botes de humo y las balas de goma en un principio, más tarde aparecían las de plomo, sembraban la confusión, abundaron las carreras, los atropellos, las caídas al suelo de mujeres y niños, y niñas también. Las manifestantes arrojaban piedras contra la policía, a un pelotón de los cuales rodeó. Este grupo de agentes, según la nota oficial del gobernador civil, hizo de su arma reglamentaria, y fue entonces cuando cayó sobre el pavimento, herido mortalmente, el joven de 18 años, Manuel José García Caparrós, trabajador en una fábrica de cervezas y militante del Partido Comunista, que fue recogido por varias compañeras y conducido a la residencia sanitaria de la Seguridad Social, donde ya ingresó cadáver. Caparrós cayó muerto por la bala que disparó un policía armado. La sangre joven se derramó mientras pronunciaba una última palabra: justicia. Las malagueñas se dieron cinta con claveles rojo, verde, blanco y pusieron un letrero: crimen fascista, y en el suelo, justicia popular. Andalucía negada, cargada de promesas incumplidas, pisoteada por el centralismo y el caciquismo de la época, la Málaga, refugio y solaz de quienes hicieron enorme fortuna a la sombra del franquismo, se levantó cuando se supo la muerte de un joven, de dos heridos más por bala y otros muchos contusionados por una acción de la policía que todos calificaron de brutal. Estas fueron y siguen siendo, a veces así de brutal y a veces de manera más sutil, las consecuencias de gritar nuestras libertades, nuestros derechos y nuestros recuerdos. Nosotras seguiremos gritando: crímenes fascistas, ni olvido ni perdón. ¡Viva Andalucía Libre!
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y también el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. No podemos decir adiós sin darle las gracias a todos los que han participado: a Manolo Sáez, a Olmo de la sección sindical de CGT Universidad, también a Roberto de la Asociación contra la Exclusión Alambique, a los chicos y las chicas de Zambra y a Jesús Giraldes. El programa de hoy nos despedimos con una comparsa popular de Andalucía que dedicamos especialmente a Marisol. La semanita que viene más, así que aquí les esperamos en Radio Pimienta y en Nosotras las Personas. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Canarias Libre! Y hasta la semanita que viene. ¡Ajul!
Un 4 de diciembre fue un malagueño, una bala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de alma retorcida.
qué razón? ¿Por qué razón señalaron con sangre la fiesta de los andaluces? Con un asesinato que a nada conduce, pues no renunciaremos a nuestra autoridad.